para escuchar la radio.
¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio.
Aquí, en La Linterna.
Con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
José, Fran, chicos, gracias por escucharnos. Creo que no es la primera vez, ¿eh? No que no oís la radio, sino que no me escuchéis a mí en algún sarao de estos, en alguna conferencia. Pero bueno, en cualquier caso, gracias por estar ahí al otro lado. Y seguramente, por lo que me cuentan, oye, igual nos vemos en cualquier lugar del mundo por vuestro trabajo, por vuestro uniforme. Y ojalá, ojalá nos veamos por ahí, chicos. Gracias otra vez. Enseguida voy con el minuto y resultado, que se sepa, de la guerra en Oriente Medio, pero antes, escucha con atención. Los misiles con los que Irán ataca a Israel llevan pegadas unas pegatinas con la cara de Pedro Sánchez. Un mensaje de agradecimiento, según cuenta la agencia estatal iraní, Tashnim, y también, según cuenta, Hispan TV. ¿Te acuerdas de la tele aquella de Pablo Iglesias, la tele iraní en español? Pues también. El mensaje junto a la foto dice: por supuesto, esta guerra no solo es ilegal, sino también inhumana. Gracias, primer ministro. Como digo, al ladito, la cara de Pedro Sánchez. La agencia Tashnim, a través de su canal Telegram, añadía que esos misiles pronto caerían sobre Israel. Sobran comentarios, ¿eh? Imagino que alguien estará diciendo ya a Irán que por favor quiten eso de ahí, pero sobran comentarios. Si esto le unes a los saludos de Hezbollah, de Hamas o hasta del régimen chavista, a Zapatero y compañía, ¿qué quieres que te diga? Sobre el terreno, lo último de la guerra pasa por las negociaciones de Estados Unidos e Irán para poner fin a los ataques. El primer ministro Netanyahu ha hablado con Trump, que le ha asegurado que ve factible conseguir los objetivos a través de un acuerdo con Irán. De momento, el presidente de Estados Unidos ha ordenado que se detengan los ataques 5 días, ataques a instalaciones eléctricas. Teherán niega las conversaciones, dice que no hay nada abierto para un alto el fuego. ¿A quién te crees? Bueno, veremos en qué termina todo esto, pero de momento los mercados han reaccionado bien a estos anuncios. El precio de petróleo ha caído un 10% en minutos. El barril de Brent está por debajo de los $100. En cuanto a las bolsas europeas, han empezado con pérdidas, han cerrado en verde, lo mismo. El IBEX ha subido, tras esos anuncios de Trump, un poco más del 1%. Esto es una locura. Aquí en casa, claro, me tengo que quedar con algo. Soledad Iparraguirre, alias Amboto, una de las etarras más hijas de Satanás, puede salir desde hoy de la cárcel. Premio. Otro terrorista más. Esta bestia nació en Escoriacha, en Guipúzcoa, en el año 61. Fue una de las figuras más destacadas de ETA. En el momento de su detención, en Francia, 2004, formaba parte de la dirección del aparato. Fue arrestada junto a Mikel Ancha, el jefe, su pareja. Vaya par, ¿eh? En 2010 fue condenada en Francia a 20 años de cárcel. Le entregó a España en 2019 y desde entonces está en la cárcel y ha acumulado condenas. Atención, currículum. 122 años de prisión por el asesinato del comandante Luciano Cortizo. Juzgada por participar en un atentado frustrado en el polideportivo de Mendizorroza, en Vitoria. El Tribunal Supremo le condenó a 425 años. 39 años por el asesinato del cartero Estanislao Galíndez. 46 años por la colocación de una bomba trampa en su Escoriaza natal. En 2021, la Audiencia Nacional le condenó a 15 años de prisión por ordenar el asesinato del rey Juan Carlos durante la inauguración del Guggenheim. Bueno, pues este monstruo, la tal Amboto, ya puede salir de la cárcel de lunes a viernes. Dicen que para trabajar o para colaborar en una ONG. Te lo juro. Este monstruo en una ONG. Postdata. Claro, luego me regaña mi amiga Laura y otros diciendo: joder, menudo panorama, no das una sola buena noticia. Pues mira, hoy lo vamos a desarrollar en nuestro tema del día. Nuevo fármaco contra la ELA. desarrollado en el CSIC. En unos días van a arrancar los ensayos clínicos en el Hospital La Princesa. La Agencia Española del Medicamento ha aprobado la administración a 70 voluntarios sanos. Posteriormente, habrá que ver si funciona, ya en enfermos de esclerosis lateral amiotrófica. El objetivo, se presenta en unas cápsulas, y es que una proteína, la TDP43, vuelva a las células vuelvan a trabajar y la ELA se pare. ¿Te imaginas? Vamos a estar muy atentos. Me parece un notición absolutamente espectacular.
Expósito. La linterna.
En nuestro tema del día, a las 9, dentro de una horita, desarrollamos esta virguería contra la ELA. Y repasamos ya con Nekane Fernández el resto de noticias de este lunes 23 de marzo. Hola, Nek.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Al menos ya 8 muertos, 83 heridos, 14 de ellos críticos en un accidente de avión de la Fuerza Aeroespacial de Colombia.
Viajaban 125 personas, la mayoría soldados. Claro, el avión, un Hércules, se ha estrellado nada más despegar y se ha incendiado al caer a tierra. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado el retraso en la renovación de los equipos militares.
Bruselas pide explicaciones a Hungría por la presunta filtración de información sensible de la Unión Europea a Putin.
El Washington Post asegura que el ministro de Asuntos Exteriores húngaro llamaba habitualmente a su homólogo ruso para informarle de lo que se trataba en los consejos europeos. El gobierno húngaro dice que son bulos y que Polonia lo ha filtrado al periódico.
El Supremo no retransmitirá en directo ni en diferido el juicio de Ábalos y Koldo por el caso Mascarillas.
Los medios de comunicación tendremos señal y podremos utilizar sonidos o imágenes para elaborar la información, pero después. El juicio comenzará el 7 de abril. La Fiscalía pide para Ábalos 24 años de cárcel y 19 y medio para su cuidador, Koldo.
La justicia obliga a Airbnb a pagar una multa de 64 millones de euros impuesta por consumo.
La sentencia no es firme, la plataforma puede recurrir. El ministerio multó hace 3 meses por publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia o con informaciones incorrectas.
El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur comenzará a aplicarse provisionalmente el 1 de mayo.
La entrada en vigor oficialmente dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo. Antes de la decisión, esperarán al dictamen de la justicia europea, que debe determinar si el acuerdo de libre comercio se ajusta a los tratados comunitarios.
Prisión sin fianza para unos padres por agredir sexualmente y maltratar a su bebé de 1 mes en Barcelona.
Son un hombre de 42 años y una mujer de 43 sin antecedentes. Fue el hospital quien avisó a los Mossos cuando vieron las lesiones que tenía el bebé. El pequeño está bajo tutela de la Generalitat. Ojo, 1 mesecito tenía el crío, madre mía.
Y prisión también para un hombre y los 2 sicarios a los que contrató para prenderle fuego a su esposa.
La víctima, de 30 años, está ingresada y sufre quemaduras graves en el 50% del cuerpo. Le pegaron una paliza, después le rociaron con un líquido inflamable dentro de su casa. Estaba con un bebé de 6 meses en brazos, pero el bebé no sufrió heridas, ella está grave.
Más de la mitad de los profesores denuncia agresiones y el 72% no se siente respetado.
Son datos publicados por el sindicato CESIF. Prácticamente el 100% de los docentes asegura sufrir sobrecarga de trabajo por la burocracia y considera que su salario no se corresponde con su responsabilidad. Y nos quedan los deportes.
A esta hora están citados los futbolistas que van a jugar frente a Serbia y Egipto, partidos amistosos de España previos al Mundial. Griezmann, que ha viajado a Estados Unidos para cerrar su fichaje por el Orlando City la próxima temporada, y Almeida, destituido como entrenador del Sevilla.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Martes, en el que tendremos tiempo estable en buena parte del país, con predominio de sol y alguna nube en la mitad norte. Las temperaturas seguirán acompañando este buen tiempo, con máximas que alcanzarán los 24 grados en Orense o en Sevilla y superarán también los 20 en la meseta central y en Extremadura. Pendientes todavía de la evolución de la borrasca Teres en Canarias, donde se mantienen activas las alertas por lluvias y fuertes rachas de viento que permanecerán al menos hasta el jueves. Las temperaturas se mantendrán en los 18 de máxima y 17 de mínima.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol. con toda la energía.
Te contamos una cosita más. Francia analiza los resultados de las elecciones municipales de este fin de semana, que han dado un respiro al socialismo. Mantienen París y Marsella, las dos ciudades más importantes del país. Con los resultados en la mano, miran ya las presidenciales del año que viene y el papel que tendrá la extrema derecha, que sube en votos. Asunción Serena, París, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Efectivamente, la victoria en París y Marsella son un balón de oxígeno para los socialistas, aunque su primer secretario, Olivier Faure, ha podido constatar que han sido derrotados allí donde los candidatos no han seguido sus consignas y han alcanzado acuerdos con la Francia insumisa. Dije que no habría acuerdo ni en la primera ni en la segunda vuelta con la Francia insumisa, porque Mélenchon se ha convertido hoy en un lastre para la izquierda. Si en Limoges y Toulouse no hubieran tenido que soportar el peso de Mélenchon, sus excesos y sus tendencias antisemitas habrían ganado. La agrupación nacional, por su parte, ha ganado algunas decenas de alcaldes, pero ha perdido lugares simbólicos como Toulon y Marsella, mientras que los republicanos han logrado vencer a la izquierda en ciudades medianas como Clermont-Ferrand o Brest, y dicen que la victoria en las presidenciales es posible, pero para ello antes tendrán que ganar el voto urbano, porque de momento está en manos de socialistas y ecologistas.
Hoy ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos un atlas y la verdad es que no damos abasto. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, explícanos...
Aquí sentado en mi sitio.
Flipando, imagino. No, por supuesto que estás en tu sitio, porque ya sabes que a este no vuelves. O sea, no, aquí no más. Una y no más, Santo Tomás. Digo que... Anda, que también tienes la cosa revuelta por allí. ¿Qué es esto? Te acabo de leer en ABC. ¿Qué es esto del presunto espionaje a favor de Putin que se le atribuye al ministro de Exteriores húngaro? Ojito, que tenemos al espía en casa.
Bueno, ahora mismo en Hungría, las relaciones entre Hungría y la Unión Europea y Hungría y Ucrania están en un momento especialmente desastroso. O sea, ya... no vamos a hablar de entrar en conflicto, pero hay unas tensiones muy grandes y bueno, pues esto yo creo que tiene razón Hungría, lo han filtrado los polacos seguramente, y dicen, bueno, pues que Varelli, el ministro de Exteriores húngaro, pues que ha estado filtrando información a Putin. A mí me resulta un poco difícil de creer que lo haya hecho. Si lo ha hecho, porque todo esto son presuntos, desde el mismo edificio del Consejo, como dice la información del Washington Post, de salir y llamar por teléfono. Yo creo que es más sencillo, sencillamente, pues llamar desde Budapest, porque a Putin, pues sí, claro, le puede interesar conocer, por ejemplo, pues qué lista de personas o de entidades van a ir en la próxima tanda de sanciones, pues para hacer movimientos que puedan cambiar de destino el dinero o lo que sea para prevenir los efectos. Pero en este momento, y además ya te digo que no es el primer escándalo que tiene Hungría, el comisario húngaro ahora mismo, que se llama Varelli, este era el embajador de Hungría en Bruselas cuando se denunció, y eso también lo ha investigado la comisión, cuando se denunció que la embajada húngara espiaba a la Comisión Europea para intereses obviamente nacionales. O sea que el asunto está muy, muy, muy complicado y muy sucio y muy feo.
Hombre, esto lo ha publicado el Washington Post, cita fuentes del gobierno polaco, que es quien lo habría denunciado, la comisión va a intervenir. Yo, fíjate, no sé si desde dónde habría llamado este hombre, pero está claro que quien tiene la información cogida por la estratosfera es Polonia. Lo que han pillado es la conversación, no desde dónde llama o quién. Le han pillado hablando, que es lo que han enganchado. La conversación por ahí arriba, seguro. Porque si hay un país preocupado en todo el este de Europa, esos son Polonia y los Bálticos.
Efectivamente.
¿La comisión qué va a hacer? Dice que abre expediente, que investiga, ¿qué va a hacer?
Bueno, hoy he estado en el briefing de mediodía y le hemos preguntado a los portavoces de la comisión por activa, por pasiva, a todos lados, de qué va a hacer, y dice, bueno, pues esperar. O sea, le han mandado un requerimiento de información y esperar a que se lo entreguen. ¿Qué es lo que va a hacer? En mi opinión, nada. No va a hacer nada más que esto, decir que se ha enterado, es decir, que no pon, para no poner cara de tonto, pero sabes que el día 2 de abril hay elecciones legislativas en Hungría y se espera que gane la oposición, que es el Partido Popular allí, y que desbanque por fin a Orbán, que es ahora mismo pues la piedra en el riñón de todas las instituciones europeas, que de repente da unos dolores tremendos. Entonces yo creo que lo que no quieren es darle ni combustible a Orbán ni interferir en unas elecciones que, según las encuestas, van bien. Así que todos los asuntos se supone que se resolverán a partir del día 12 si cambian de gobierno en Hungría. Vamos a ver, ahí están apostando todo.
Pues a mí me parece un temazo, tanto lo de Hungría como lo de los espías dentro de casa, que me parece que no hay que irse muy lejos tampoco. Serveto, gracias, compañero.
Venga, un abrazo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Amalia Montealegre es una superviviente del accidente de Adamuz y ha recibido hoy el alta voluntaria, Nekane.
Fíjate, Ángel, ha estado ingresada más de 2 meses en un hospital de Huelva. Tiene 31 años, es médico y continuará ahora su recuperación en casa. Va a ser además un camino largo. Ha contado que tiene varias fracturas de huesos, que le han tenido que operar 2 veces, tendrá que operarse más. Y ella iba en el segundo vagón del alia siniestrado. Ahora mismo quedan 2 supervivientes del accidente ingresados en el hospital.
No necesito explicaciones por parte de nadie, no necesito el perdón de nadie. Necesito ahora una tarjeta de movilidad reducida, que me han dicho que no me dan hasta dentro de 6 meses o un año. Al final lo que te queda es también recordar todo lo que pasaste estando allí despierto.
José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España y exministro.
Eso es, estuvo al frente de la cartera de Seguridad Social también para la transformación digital antes de dar el salto a la entidad. Ahora ha denunciado una creciente injerencia política en los bancos centrales que amenaza su legitimidad.
Observamos 2 presiones simultáneas y aparentemente opuestas. Por un lado, una creciente interferencia política sobre los bancos centrales. Por otro, la tentación de los propios bancos centrales de pronunciarse sobre materias que exceden su mandato.
Me parece maravilloso. O sea, interferencia política en los bancos centrales. Y lo dice el que lo nombran gobernador y el día antes era ministro del gobierno.
Eso es.
Bueno, está mal. Bueno, Sara Hessen, vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica.
Ha reconocido que el apagón del 28 de abril se pudo evitar. A Hessen han comparecido hoy en la comisión que lo investiga en el Senado. Allí ha dicho que no hay que depurar ninguna responsabilidad de momento porque ninguno de los informes señala una única causa.
No se identifican esas responsabilidades y cuando lleguen entiendo que esas responsabilidades tendrán consecuencias, pero no estamos en el momento de la identificación de las responsabilidades.
Cuca Gamarra, portavoz del PP.
El partido ha anunciado una querella contra José Félix Tezanos, el presidente del CIS. Le acusan de fallar deliberadamente sus encuestas para manipular la voluntad de los electores.
Modificaciones, manipulaciones que además se producen constantemente en los distintos procesos electorales que hemos vivido hasta ahora y que se han podido constatar a lo largo de toda esa comisión de investigación que se ha desarrollado en el Senado.
Y el sonido musical, Tina Turner.
Va a volver a los escenarios en forma de holograma, si se va a poder verla. No, los milagros, de momento no. Uno de los miembros de ABBA ha comprado los derechos del nombre, la imagen y gran parte de la música de la cantante por unos 50 millones de dólares. Y eso le va a permitir producir concierto con avatares y ya está en marcha un proyecto que incluye los espectáculos.
¡Qué susto, por Dios!
¿Te imaginas? Resucitarte a ti en 30 años para presentar la linterna otra vez.
Vamos a ver, ¿quién te ha dicho que en 30 años ya estaré muerto?
No, muerto, pero jubilado espero que sí, Ángel, por favor. Con 94 años pero, ya que tendrás, pero, por favor, ¿eh?
¿Pero qué dices?
Hombre.
Primero no tengo 64.
Casi.
¿Pero qué dices?
¿Cuántos tienes?
¿A ti qué te importa?
Que siempre. 92. Venga, te he puesto dos de más, lo siento.
Gracias, Meg.
Eres el mejor.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Sevilla hay un lugar donde se guarda buena parte de la memoria del mundo. Es el Archivo General de Indias, que abre ahora una ventana a su propio pasado. Con una exposición que recorre su historia a través de documentos únicos, objetos, fotografías inéditas. Hasta el próximo 15 de junio, la exposición El arte de preservar la memoria permitirá al visitante adentrarse en siglos de historia compartida entre España y América, con la que está cayendo. Permitirá descubrir alguno de los fondos más valiosos que custodia este espacio declarado Patrimonio de la Humanidad. Desde su creación en el siglo XVIII, este archivo ha conservado millones de documentos relacionados con la administración de los territorios españoles en ultramar. Esteban Miras es historiador, miembro de la Academia Dominicana de la Historia.
Está concentrado ahí toda la documentación de la administración indiana de las Indias, toda la documentación de la administración del Imperio de las Indias, no solamente de las Indias, de lo que es actualmente el continente americano, sino también de las Islas Filipinas.
Figuras como Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes aparecen en estos fondos que narran viajes, aventuras, descubrimientos y decisiones que cambiaron el mundo, el rumbo del mundo y de la historia del mundo. La exposición también pone el foco en la evolución del propio archivo, su papel como centro de conservación documental y su importancia como referencia para investigadores de cualquier país.
Bueno, evidentemente con todo ese acervo documental, pues para el tema de Colón, por ejemplo, es importantísimo. El 90% de la documentación que existe sobre Colón y sus descubrimientos se encuentra en el Archivo de Indias. Hay una pequeña parte que está en el Archivo Ducal de Alba y otra pequeña parte que está en el Archivo General de Simancas, pero fundamentalmente lo esencial está todo en el Archivo General de Indias.
Ese Archivo General de Indias custodia hoy más de 40.000 legajos, millones de páginas que permiten reconstruir siglos de historia en América, Filipinas, España. Un trabajo silencioso de conservación, catalogación y estudio que hace posible que ese legado siga vivo y, lo que es más importante, accesible. La muestra incorpora además imágenes inéditas y materiales que reflejan cómo ha evolucionado este espacio a lo largo del tiempo. Desde piezas relacionadas con figuras de importante calado como el mismísimo Miguel de Cervantes, hasta un retrato de Carlos IV elaborado por Francisco de Goya.
Para hacerte un experto, aquí tenemos expertos en España, en historia de Paraguay, en historia de Uruguay, en historia de Argentina, en historia de México, y el trabajo fundamental lo han hecho sobre el Archivo General de India.
La muestra El arte de preservar la memoria en el Archivo General de Indias nos invita a recorrer la memoria escrita del siglo XVIII en un mundo que se expandía. También la historia, la evolución de uno de los archivos más importantes del planeta, en Sevilla. Una oportunidad para descubrir que detrás de cada documento hay una historia que sigue hablándonos hoy, nada más y nada menos que de la hispanidad. No de golpecitos. Nos damos un paseo por las redes. El gobierno sacará adelante solo uno de los dos decretos, el de las famosas medidas de Sánchez. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Aquí estamos dando golpecitos porque ese segundo decreto en materia de vivienda, el que proponen precisamente los socios del gobierno, Sumar, no tiene los apoyos suficientes. Desde el partido de Yolanda Díaz dicen que van a apurar hasta el mismo jueves, que es cuando se van a votar esos dos decretos, para conseguir que salga adelante, pero todo apunta a que va a fracasar. Y nos deja un oyente este mensaje. Dice que tienen un pie más fuera que dentro y aún así van a seguir haciendo todo lo posible para sacar medidas que no comparten ni sus propios compañeros ministros. Dice que qué más tiene que pasar para que Yolanda Díaz se vaya con Podemos y voten por su cuenta.
Tiempo de tertulia, hoy con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ángela propone tema. Buenas tardes, Martialay.
Buenas tardes, Ángel. Pues en tiempo de tertulia tenemos que comentar el último giro que ha dado la guerra de Irán, como Estados Unidos asegura que se están manteniendo conversaciones constructivas, ha dicho, con el régimen de los ayatolás, mientras Irán lo niega. Y ya, en clave nacional, la resaca del esperpento que se vivió en el Consejo de Ministros del pasado viernes y cómo tendrá el gobierno ahora que ajustar las fuerzas parlamentarias para poder convalidar en el Congreso esas medidas contra la crisis. Y por otro lado, el PP anunciando una querella contra el presidente del CIS, contra José Félix Tezanos. Hasta luego, compañeros.
Pues apuntado queda, Martialay. En nuestro tema del día, atención al descubrimiento de un posible medicamento sobre la ELA. Te lo avanzo nada, en media horita. Y deportes en la linterna, Lama, ¿qué nos traes?
Pues mira, te voy a hacer una pregunta. Ya sabes que quedan 9 jornadas para que acabe el campeonato. 4 puntos de diferencia entre el Barça y el Madrid y hay mucho lío y mucha polémica. Preguntamos, ¿la Liga quién la va a decidir? ¿Lamine o Vinicius, Flick o Arbeloa o los árbitros? Tú puedes votar, jugadores, entrenador o colegiados. ¿Tú qué votas?
Yo no me cabe ninguna duda, los jugadores.
Muy bien, pues nada, voto que queda registrado.
¡Hala!
Ahí media te lo cuento.
Hasta ahora, Manolo.
Lo que empieza con tu llamada...
Gente picajosa, una chispita hace saltar una auténtica pelea.
Puede terminar de la forma más inesperada.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
El camarero, sin querer, pues se manchó de tarta a una de mis tías. Mi tía se enfadó, se levantó, cogió un trozo de tarta, se la tira al camarero. El camarero salpica a otro señor. El otro señor, bueno, ¿usted ve las películas que salimos todos manchados de tarta? Pues así.
De lunes a viernes, desde las 10,
los fósforos en Herrera en COPE.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Si tienes más de 65 años, reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Y con la comodidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos al puerto incluidos, reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Para paliar los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo. Son medidas que llegan cuando el litro de diésel ya supera los 2 euros. Pasado 20...